Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it.
Para introducir el tema de hoy, del que alguna vez ya hemos hablado, porque la gente somos otra, caballo y rey, vamos a escuchar esto, que lo compuso Antonio Machín, por cierto, pero aquí lo canta Bambino.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez.
Y tres y cuatro, señores. Pues piensen en los amigos, que los queremos mucho a todos, pero no es lo mismo, dicen. Esto les va a sonar un poco raro, pero por favor, vamos a dejar ya de considerar la relación de pareja como la mejor relación posible, la más plena y la más perfecta, entre otras cosas porque las amistades asisten a los divorcios y hacen cajas de mudanza. Y después de esta reivindicación de la amistad, vamos a hablar de no monogamias. Marina Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Que yo estaba, he puesto esta canción con toda la intención del mundo, porque yo quería comenzar que cuando se habla de no monogamias, el problema, esto como decía Sartre, ¿no? El infierno son los otros. La frase que más se oye es que no lo entiendo porque si tú estás enamorado no te fijas en otras personas. O sea, que a mucha gente con relaciones no monógamas lo primero que les pasa es que les juzga a todo el mundo.
Totalmente. Al final hay un claro molde sobre cómo tienen que ser las relaciones. Entonces todo lo que se salga de ahí es juzgado y hay un montón de estigma y de discriminación.
Exacto. Sí, que además es por eso, es como que yo digo, ¿y a ti más te da? ¿Sabes? Pues no lo hagas tú, ¿sabes?
Ya. Al final es algo que se repite en todas las minorías y esta es una más.
Sí, eso sí es verdad. Eso y además me hace gracia porque solemos tender a pensar que nuestra generación lo ha inventado todo, ¿vale? Y si tú lees, yo qué sé, tú no eres como otras madres, por ejemplo, la madre de la autora, de Angélica Sherwood, tenía una relación con tres señores. O sea, que esto nuevo, y esto sí. Era Berlín años 30, esto nuevo no es.
Eso es algo de lo que hablan bastantes autores y autoras, que es que las no monogamias no han inventado nada, simplemente llegan para poner nombre a cosas que ya existían.
Exacto.
Y de hecho, eso también es lo que se busca, ¿no? El cuestionamiento de las relaciones, ¿no? Más allá de con quién te acuestas o si estás o no en una relación cerrada, abierta,
sí.
Es, oye, pues tomar conciencia sobre por qué estás donde estás, que no sea como precisamente lo que decía antes, como algo que viene dado y es lo que toca.
Sí, porque además estaba yo pensando en que hay menos juicio cuando esta relación monógama estable de las de toda la vida, pero el señor le pone los cuernos a la mujer, bueno, y a veces ha tenido hasta otra familia y todo, ¿sabes?
Sí.
Y es que parece como, ay, es que los hombres son así, uy, que esto tiene mucha tela que cortar. Que los hombres son así.
¿No?
Exactamente, es que los hombres son así. Los hombres no se... sí. no reprimen sus deseos y todas estas cosas, ¿vale?
Así es.
O sea, que luego además yo decía, bueno, esta relación era no monógama, pero la otra persona no lo sabía, ¿vale? O sea,
hombre, es que claro, aquí hablamos de no monogamias éticas, consensuadas,
claro.
Y acordadas.
Exacto.
Y no estamos hablando de esto, claro.
Exacto, si no se llaman cuernos, ya está.
Eso es.
Claro, como decía Antonio Gala, que es una frase que me encanta, dice, los celos siempre son inmotivados, cuando hay motivos se llaman cuernos. Y tú dices, pues está bien, ¿verdad? Que vamos a hablar de no monogamia. Que yo creo que es un tema que nos interpela a todos también.
Así es. Básicamente, las no monogamias nos llaman a cuestionar y repensar de qué forma se nos ha enseñado a estar y a vivir en las relaciones y a plantearnos si esta forma coincide con las necesidades que tenemos, nuestros deseos y también nuestras capacidades en un momento dado. y básicamente como a ir construyendo trajes a medida, en vez de ir como, no, esta es la chaqueta y tengo que entrar, ¿no? Esto es como van las relaciones y tengo que entrar aquí, no. Sino a ir construyéndolo también en cada relación, ¿no? Y básicamente esto ayuda también a asumir responsabilidad sobre dónde estamos, sobre la forma en que nos relacionamos y lo que pedimos. Porque si no, sí, claro, es algo muy impersonal, que no atañe a nosotras mismas.
Sí, porque además es que yo creo que, primero, tenemos un montón de ideas asentadísimas, grabadas como a fuego, uh-huh, de lo que tiene que ser una relación. Y uh-huh, eso es fuente de mucho sufrimiento, estaba yo pensando.
Totalmente.
¿Sabes?
Totalmente.
Sí, es porque estaba yo pensando, yo que sé, en historias, ¿no?, que te cuentan las amigas, de pues yo con la familia de mi marido me llevo mal, pero la tengo que ver todos los domingos. Y tú dices, ¿y por qué? Pues porque hay que ver a la familia. O sea, estas cosas,
claro,
¿sabes?
Sí.
Entonces, sí, 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 el hecho de plantearte... Es que yo creo que el problema está en comenzar a pensar que tú te puedes plantear otras cosas.
Eso es, eso es. Y eso lo puede hacer todo el mundo, con independencia de eso, de la forma en que te estés relacionando, ¿no?
Claro.
También que las no monogamias van mucho más allá de el modelo relacional, ¿no? Como también hablan de la amistad, del
sí,
lugar en que se coloca, el potencial de transformación en las relaciones, ¿no? Esta idea que tenemos de que si la parte romántica en un vínculo pues disminuye, entonces hay que cambiar a otra cosa, o que si, no sé, el tema de cómo se relaciona una con sus exparejas.
Claro.
Las proyecciones al futuro, ¿con qué voy a vivir? ¿Qué lugar van a ocupar mis amistades?
Claro.
También el tema del sexo y la centralidad que tienen las relaciones. O sea, al final va de
Me cae bien
cosas.
Este señor, pero le quiero limpiar el baño, pues lo mismo no le quiere limpiar el baño.
Sí, claro, y no tengo por qué hacerlo.
Claro.
Entonces, claro. Y hay mucho desconocimiento de esto. Y realmente es una herramienta que, no sé, también planteo a nivel, como psicóloga, ¿no?
Sí.
A nivel terapia, que es un planteamiento desde las no monogamias, pero no para las no monogamias. O sea, es algo
claro, que tú puedes luego ser monógamo. Claro.
Eso es.
A mí es que me hace gracia porque cuando se ponen ciertos debates relacionales sobre la mesa, parece que estás obligando a la gente a adoptar una cosa, ¿no? Y entonces, porque luego también te dicen estas frases de, bueno, es que si tú no aceptas que la persona de la que estás enamorada se acueste con otras, es que no eres madura emocionalmente. Y digo, mira, vete a por la, ¿sabes? O sea, que
sí,
tendrá
sí,
que
ajá,
ver. Claro.
Eso, o sea, es. Sí. Y que también hay como esa rigidez, también puede haber en la otra dirección, ¿no? Como, al final está muy bien ubicar cuáles son nuestras creencias.
Sí.
Y como normas internas sobre las relaciones. Porque guían cómo interpretamos todo, ¿no? Entonces,
sí,
cuando uno no es consciente desde dónde mira, se cree que lo que ve es algo objetivo, ¿no?
Sí. Y además, cuando se habla desde la propia experiencia también, en un tema que lo vive todo el mundo, parece que la propia experiencia es ley, ¿vale? Este de, es que si tú estás enamorado de verdad, no te fijas en otras personas. Y yo digo, bueno, hay que ver qué es estar enamorado de verdad. Hay que ver
claro,
qué es fijarse en otras personas y ese no fijarse. Y hay veces que es que no te quieres fijar ni en el tuyo, vamos, o sea...
Claro, y que no tiene, justo lo que dices, que no tiene por qué ser esa la experiencia
universal,
como general, sí. Pero es como, eso surge mucho del sentirse cuestionado, ¿no? Y como
sí,
es intentar defender la postura cuando realmente no se está atacando nada, solamente se está dando pie a conversar y eso, como a repensarlo.
Exacto, y que tú puedes querer tener mucho tiempo con una persona y todo el tiempo, y a lo mejor sí que es verdad que no te atrae nadie más porque estás en la nube esta hormonal del enamoramiento, ¿vale? Pero que no significa que el resto no pueda tener dos o tres parejas o tener una relación abierta o estas cosas. Así
eso
que vamos
es.
A empezar definiendo, que esto es una cosa que nos gusta, esto el depende es psicológico, pero la monogamia hegemónica, que es como la base de la sociedad, que la antropóloga Margaret Mead decía, no hay nada más difícil que una relación monógama y nos hemos empeñado en basar la construcción de la sociedad en ella, y yo estoy firmemente de acuerdo, que ¿cómo es la monogamia hegemónica?
Claro, cuando hablamos de monogamia, va más allá a pues esa, o sea, el estar en pareja. También es como
claro.
una estructura que organiza la sociedad en base a esa exclusividad sexual y romántica, ¿no?
Sí.
Es como una organización diádica basada en parejas.
Claro. Hay un acuerdo económico y todo, vía matrimonio, para
claro,
esto.
Claro, eso es. Luego está la familia tradicional, que también es la base del capitalismo, de básicamente como la estructura social actual.
Sí.
Y bueno, al final eso otorga una serie de privilegios, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, si una amiga tiene problemas médicos, o fallece, no puedes pedir una baja, pero si es tu pareja, sí.
Sí. Eso me sienta a mí de mal, sí.
Claro, es que... o el diseño de las casas, ¿no? Todas las casas están hechas como con la habitación de matrimonio.
Sí.
Hay muchísimos planes que son como organizados por familias o por parejas, beneficios fiscales, o sea, hay un montón de como construcciones sociales o consecuencias
sí.
sociales que todo el rato empujan
A tener una pareja. Y si no tienes una pareja es que algo te falla. Y
esto
lo llevo escuchando yo toda la vida.
Eso vale. Se llama amatonormatividad, que engloba como la expectativa y las conductas como movidas desde ahí, de que todo el mundo o bien está en pareja o bien la está buscando, ¿no? Como,
sí.
como hay esas asociaciones entre estar en pareja y el éxito y el estar bien y ser una persona como completa.
Sí.
Pues todo el mundo busca eso. Y pasa lo contrario con pues estar en otro tipo de relaciones o también con la soltería.
Exactamente, porque además luego, yo no sé si la última cifra que leí es que como que el 38-40% de las mujeres ya vivimos solas, ¿vale?
Uh-huh.
Y no queremos vivir con nadie y muchas no tienen pareja tampoco. O sea,
uh-huh.
que hay ciertas maneras, pero es verdad, se me había olvidado... No había caído, fíjate tú, la chorrada de no caer en la habitación de matrimonio.
Claro, es que y como,
claro,
como
es
Olga, hay un montón.
Claro, es que al final son cosas
sí.
que a mí me encanta esto porque dices, bueno, hablas con gente y te da puntos de vista sobre el resto de la vida. Pero es verdad, claro, o sea, siempre es la habitación de matrimonio, Y tú
sí.
y yo duermo en mi habitación de matrimonio con mis gatos, pero es verdad que es la habitación de matrimonio.
Claro.
Y es muy gracioso, sí, que sí, es una
sí.
cosa curiosa. Y además, hay una serie de ideas en torno a esa monogamia de
uh-huh.
cómo tiene que actuar la gente.
Uh-huh. Total. Eso como muy desde las creencias del amor romántico, ¿no? De las
sí.
que hemos escuchado hablar más. Como esas definiciones del amor prediseñado, ese modelo relacional prediseñado que decía antes.
Sí.
Y desde ahí es donde se moviliza. También hay un concepto que me gusta mucho, que es el de la escalera mecánica de las relaciones. Que describe los pasitos que están, como que se dan por hecho las relaciones. Es decir, siempre hay como una guía
sí.
de, vale, nos conocemos, hablamos más, quedamos más, me presentas a tus amigos,
sí. me presentas
nos mudamos,
a tus padres,
nos casamos,
claro.
¿Y qué pasa? Que es mecánica porque es como automática, ¿no? Tú te subes ahí
claro.
y es lo que hay.
¿Y los hijos para cuándo? ¿Y el segundo para cuándo?
Eso sí. es, justo. Y luego, que es en una sola dirección, porque... Es lo típico de, ay, no, pues no sé si quiero tener hijos, jo, pues entonces igual tenemos que romper,
claro.
¿no? Porque no podemos no seguir avanzando.
Claro.
Si no hay un juicio ahí. Entonces sí, hay muchísima, o sea, el camino está súper marcadito.
Exacto, y además con lo complicado que es ahora, me refiero en, que esto lo hemos hablado también aquí con muchas veces, con el tema de ligar con aplicaciones, que es como uh-huh. que parece que estás allí en un banco esperando que te elijan, porque la gente hace pesca de arrastre, uh-huh. básicamente.
Sí.
Y entonces quedo contigo, pero también estoy hablando con otra, pero también, o sea, que tampoco nos damos tiempo para la gente.
Sí. Sí, totalmente.
O sea, imagínate que luego te tienes que casar. Dios mío, de mi vida.
Sí.
Claro.
Sí, hay mucho ruido hoy en día.
Sí, yo creo que con el tema relacional muchísimo más. ¿Qué, ¿qué sería una no monogamia?
Vale, aquí entrarían como aquellas narrativas, prácticas y formas de organización relacional que cuestionan o se salen de pues esa monogamia, ¿no?
Vale.
A mí me... O sea, se dicen no monogamias en plural porque se engloba un montón de...
De relaciones, claro.
Un montón de relaciones, pero y más allá de relaciones. A mí me gusta describirlo en base a tres Fs.
Venga.
No monogamias como modelo relacional.
Sí.
Entonces aquí eso, entran esos acuerdos de distintos niveles de exclusividad sexual o romántica.
Claro.
También un eje político, de posicionamiento político, donde entrarían como esos valores e ideales y los comportamientos guiados por estos, que disiden de esa monogamia, ¿no? Por ejemplo, pues una organización en red o hay movimientos como de asociaciones en las que se crean espacios alternativos donde vivir las relaciones de forma alternativa, ¿no? O sea, como con esa connotación política. Y luego, no monogamia como identidad individual y colectiva. Al final, donde hay minoría, surge una identidad
sí.
Propia, ¿no? Entonces, al final, como me gusta esta conceptualización porque puede reflejar como distintos matices y para cada persona, cada uno de los ejes puede tener más importancia, ¿no? Pero es importante
sí.
contemplar eso, las no monogamias en la diversidad que implica.
Y estaba yo pensando en lo político también como cuestión normativa, que yo no sé si se institucionalizará alguna vez el matrimonio entre dos, tres o más personas, pero porque al final el matrimonio, la gente dice, ay, Dios mío, se lleva la mano a la cabeza, el acuerdo de matrimonio es un acuerdo económico, aquí romanticismo hay cero, ¿vale? Es un acuerdo de dónde van a ir los dineros si ustedes dos se separan en esta sociedad limitada que han formado, ya está, que la gente es como, ay, ve el matrimonio como si fuera una cosa
sí, como
elevadísima,
algo,
¿sabes? Y tú dices que no, que esto es, ¿sabes? La iglesia no porque tiene sus derroteras, pero el matrimonio civil es un acuerdo económico. Y por mucho que lo revistamos de mucho amor y estas cosas. Pero sí que es verdad que yo siempre lo he hablado, digo, a mí me gustaría que hubiera leyes que establecieran a lo mejor una persona de referencia de cuidados que se pudiera pedir unos días libres cuando tú estás en el hospital, ¿sabes?
Yeah, total.
Yo porque
totalmente.
Mi mejor amigo está jubilado y entonces digo, pues te va a tocar a ti, cariño, pero pero claro, tú dices, la gente que vivimos solas, tú dices, ostras, ¿sabes?
Claro, así es. Lo que pasa es que por cómo está organizada la sociedad,
claro,
desde ese capitalismo, ese patriarcado, no, ahora mismo no beneficia hacer esos cambios.
Claro.
No porque pueden derivar en que la gente se organice menos desde el matrimonio.
Claro. Claro,
entonces,
tú dices,
es como la pescadilla, claro, que se muerde la cola.
Claro, es que yo digo, es que si me hospitalizan aquí es que la gente tiene que pedir días libres, desplazarse de ciudad, no sé qué. O sea, tengo una amiga que vive en la misma ciudad porque se venga 3 días, punto, ya está. O sea, que esto es un problema también. Otra cosa es tipos de relación. Esto nos va a ocupar más de un programa, ya lo estoy viendo. ¿Cuáles serían los conceptos clave? Porque es ver, incluso amigas mías y yo hemos debatido mucho entre lo que es relación no monógama y poliamor o relación abierta, ¿sabes? Porque para cada una era una cosa.
Bueno, y eso es algo muy común y muy normal. Al final, el lenguaje para cada persona tiene significados distintos y es algo inevitable. Aún así, sí que hay definiciones generales, aunque, bueno, eso, está bien
sí.
Como centrarse en qué significa para cada una, ¿no?
Sí. Por lo menos ponerle nombre, empezamos por eso y luego ya.
Sí.
Claro.
Hay cuatro que son los que más se habla en la literatura, aunque hay bastantes más, ¿vale? El primero es intercambio de parejas o swingering, que es básicamente parejas que participan en intercambios sexuales con otras personas o parejas, normalmente en clubs o en espacios habilitados para esto.
Sí.
Esto es como el modelo relacional más antiguo, ¿vale?
Claro.
O sea, como el que
sí,
antes
eso lo ha habido,
tiene.
Exactamente, eso lo ha habido eso de toda es. La vida, sí.
Eso es. Después están las relaciones abiertas, que es un vínculo romántico que tiene apertura sexual, es decir, únicamente exclusividad afectiva. Y esto puede, aquí entra tanto como encuentros sexuales ocasionales o estables con otras personas, siempre que no haya enamoramiento, es decir, que no entre esa parte como romántica.
Sí, a mí esto me hace mucha gracia porque esto, ¿cómo va? ¿sabes lo que te quiero
claro.
decir?
Claro, y eso también es la cuestión,
esta,
¿no? Como...
Este era el punto que yo discutía con mi amiga Sara con las relaciones abiertas, ¿sabes?
Sí.
Porque decíamos, yo siempre me acuerdo de un amigo que dice, Olga, más de tres polvos es una relación, ¿sabes? Y me hace mucha gracia porque yo siempre pensaba que relaciones abiertas era una relación... en la que hay exclusividad afectiva y entonces hoy te lías con Pepa y mañana con Juan, ¿vale? Uh-huh. Pero no con Pepa cuatro veces o con Pepa uh-huh. dos años, porque claro. ahí ya hay una relación afectiva. ¿Y ya que cuando se hace sexo se habla?
Claro, es que esto depende de, claro. de los acuerdos de cada relación concretos.
Claro.
Y de cómo las personas entienden la
el enamoramiento.
La
y la claro.
Eso es, porque... Sí hay personas que pueden tener encuentros sexuales repetidos con una misma persona, pero no desarrollar esa parte pues más romántica, más afectiva. Pero hay otras que no. Entonces es importante como...
Claro, o sea, conocerte, vale. exactamente.
Eso es, que también las monogamias van mucho de autoconocimiento.
Sí, claro. Bueno, de autoconocimiento y de ir entre arenas movedizas, porque hasta que no te
sí,
ves
sí,
en la
claro.
situación, pues tú no tienes ni idea.
Sí,
claro.
sí, total. O sea, el autoconocimiento implica también ir exponiéndose para ver cómo
claro.
reacciona.
Y exponerte a que a lo mejor le haces daño a otra persona, que te importa, ¿sabes? O sea...
Uh-huh. Eso es.
Claro, que esto... Que yo creo que es una de las ventajas de la relación monógama, ¿sabes? La que va bien, me refiero, no la que pone los cuernos y esas cosas. Uh-huh. Que total, dices, bueno, pues entonces le puedo hacer daño, pero no porque esté yo liándome con otra gente, ¿sabes?
Claro,
o sea,
pero
es una de la,
también
como...
puede pasar.
Claro.
También hay personas que lo pasan en relaciones monógamas.
Claro.
Entonces hay que... O sea, digo porque sí que hay esta idea de que se pasa peor en las relaciones de monógamas,
sí.
pero no es siempre así. Y de hecho, eso también puede formar parte de como ese estigma, ¿no? De, ay, yo no podría, se pasará fatal. Pues hay gente que
no.
sí, hay gente que no y...
Sí, no, yo no estaba diciendo que se pase mal en las relaciones por el sino como el hecho de que para mucha gente que no se plantea uh-huh. estas cuestiones, una relación monógama te da como tranquilidad,
sí.
¿vale? Porque no te vas a plantear qué pasaría si me enamorara de otra persona.
Ajá, sí,
claro,
totalmente.
¿Sabes? Entonces
totalmente.
Es como, bueno, pues este tema ya... Esto es como el baño lo limpio los lunes, ¿sabes? Pues este tema ya lo tengo cubierto. Pero
es.
Sí que es verdad que cuando te relacionas de otros modos, tú tienes que estar abierta a la posibilidad de, oye, que, por lo menos hablar. ¿Y qué pasa si ocurre uh-huh. esto?
Sí, sí, total. O sea, es exponerte a cosas, o sea, situaciones en las cuales, pues a lo mejor no te habías expuesto antes, ¿no? Porque es, porque si, desde la forma monógama de relacionarse,
claro.
pues justo lo que dices, no hay ciertos planteamientos, o no te ves en situaciones como, pues, joder, pues realmente me estoy enamorando, ¿qué hago?
Claro.
Si he dicho que no me iba a enamorar,
exacto.
por ejemplo.
Es que, uf.
Vale.
Claro.
Después está el poliamor.
Claro, sí.
El poliamor, hay como una apertura tanto romántica como sexual, entonces no hay como exclusividad. Y no necesariamente se mantiene una estructura como de pareja central. O sea, hay poliamor jerárquico y no jerárquico. En el jerárquico existe pues una pareja principal o primaria.
Vale.
La cual, por un lado, pues aquí entramos en como dos... en dos conceptos también importantes,
sí.
el de jerarquía, que es que la persona en esta relación primaria tiene autoridad para decidir sobre asuntos que afectan directamente a las otras relaciones.
Vale.
Por ejemplo, me quiero ir de viaje con mi amante, pues lo cuestiono, o sea, como lo comento antes con mi pareja principal...
Que
y...
con la otra, exactamente,
eso
claro.
es. Y luego está también la exclusividad, que es cuando se determina si ciertos espacios quedan vetados a la participación, el paso de otras personas en ellos.
Claro, nosotros dos vivimos juntos, pero uh-huh. el otro, el resto de la gente no puede vivir en la misma casa, por ejemplo.
Eso es, como, o no puedes pasar, o sea, no se acuerda no pasar muchísimo tiempo con otras personas, o no dormir con esas personas. Como...
Vale.
Uh-huh.
Bueno, esto
entonces,
claro, cada uno lo que acuerde.
Eso es,
claro.
O sea, tienes arreglos de acuerdos.
Exactamente.
Entonces, en el poliamor jerárquico sí que se da esa jerarquía y puede darse esa exclusividad, pero
sí.
en el poliamor no jerárquico no.
Vale, que además esto era, me acuerdo de una charla de Miguel Galume sobre el poliamor no jerárquico, que decía, dice, y es que a veces se te va, o sea, y tú dices, me dice, oye, nos podemos ir de vacaciones a no sé dónde, y dices, espera que lo consulte con tal, dice, mal. Dice, porque entonces estás estableciendo una jerarquía. Y yo decía, ostras, pues es verdad que la cosa tiene mucha más enjundia. Porque yo, claro, que así de primera manera, yo lo veo todo fácil. ¿Sabes? Yo digo, claro, bueno, pues está con dos a la vez o con tres, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero luego digo, pues que a lo mejor tan fácil no,
claro,
es.
Claro, claro, porque luego hay recursos limitados, tiempo limitado.
Sí,
y luego de la,
que,
el, sí,
que te quieres, sí, poner a ver de Pit una 8 horas seguidas, ¿sabes? O sea,
justo.
Claro. O leer, sí, sí, o yo qué sé, que hacer.
También es
cosas
muy importante ser realistas en cuanto a la capacidad de abarcar relaciones, ¿no? Como ver dónde está el límite, también para poder dedicarse tiempo a la misma, ¿no?
Claro.
Y a las amistades, y a, no sé, como, que es muy habitual cuando la gente empieza, ¿no?
Sí.
El ponerse a tope.
Claro,
y tal
y
vez
todo el mundo te parece interesante y románticamente, sí, atrayente. Claro.
Eso es, eso es.
Qué gracioso. Es gracioso y... por eso, porque es que nos da. Es gracioso porque al fin y al cabo actuamos igual cuando algo nos apasiona.
Sí.
¿Sabes? Es como, ay, qué bien, voy a explorar el poliamor, por ejemplo, y de pronto es como, ay, quiero estar con 10. No, es que a lo mejor no puedes.
Claro, igual pon el freno y vamos tranquilamente para no pasarnos, ¿no?
Claro, esto es, justo, no te puedes leer todas las novedades editoriales, ya está, no puedes, punto. Pues eso, es verdad. Que además, yo recuerdo a Sara Torres diciendo, dice, bueno, la monogamia tiene una ventaja, que es que te otorga tiempo con la otra persona. Y tú dices, pues es verdad, no hay que dividirse tanto el tiempo. Entre otras cosas, porque ahora tenemos el tiempo muy dividido. No sé yo por qué,
claro,
extraña razón. Pero sí que es verdad que hay cuestiones en las que uno se tiene que saber situar. Estaba pensando en poliamor jerárquico, por ejemplo.
Uh-huh.
Si yo soy, vamos a decir, el eslabón débil, entre comillas, de la relación, me refiero, no estoy en esa jerarquía, puedo querer estar.
Claro. Claro, tú puedes llegar a una
claro,
empezar a vincularte con una persona en una relación jerárquica y que eso genere sufrimiento, porque,
claro,
al final hay otra persona decidiendo sobre...
Si te ve, no te, o sea, vamos, no si te veo, no te veo, sí, no sé cuándo, pero acordando que contigo a lo mejor no se va a ir de vacaciones nunca.
Claro,
claro.
Y eso es, ahí el cuestionamiento también de la jerarquía va en esa línea, ¿no? De
sí,
que al final el decidir sobre las relaciones de los demás,
exactamente,
pues puede generar situaciones desagradables.
Eso. Pues mira, que te digo yo que esto nos va a ocupar más tiempo porque se nos ha acabado, exactamente. Y hay que hablar mucho y sobre todo acompañamiento terapéutico. Bueno, y hay que hablar mucho de lo que estamos hablando,
sí,
ahora. Porque...
Y algún modelo relacional que se ha quedado,
exactamente,
ahí, que ya explicaré.
Pues nada, lo explicamos. Marina, muchísimas gracias.
Un placer, un placer. A mí me encanta hablar de esto, así que encantadísimo.
Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia, a quien no renunciaré.
Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco.